Vamos a hablar con don Álvaro Uribe, que está en España, que está celebrando su cumpleaños. Don Álvaro, muy buenos días.
Don Federico, muy buenos días. Quiero saludarlo a usted, a quienes lo acompañan esta mañana en el programa, y a toda la audiencia que lo sigue. Muchas gracias, recuerdo con mucha gratitud una anterior entrevista que usted me hizo hace 3 meses.
Pues sí, señor. Estaba usted sentado con Felipe González Márquez, y cuando fui a rescatarlo, porque aquello no acababa nunca, entonces Felipe, que me había visto por el cogote, dice: hombre, me alegra mucho con... Y lleva, ¿se creerá usted, don Álvaro, que jamás en mi vida había saludado yo a Felipe González, y él lo último que había hecho era insultarme en un mitin? Oiga, y debe tener usted algo balsámico, porque me saludó con un cariño que parecíamos familia.
¿Cómo le parece?
Bueno.
Ay, don Federico.
Bueno, a ver, don Álvaro, cuénteme cuál es la posición, qué ha pasado en Cuba, porque las noticias que llegan, entre otras cosas, porque Felipe González también está amigado con Santos, es el hombre, el amigo de todos, ella siempre dice sí, etcétera. Pero, ¿qué ha pasado realmente en Cuba y por qué en Colombia hay esa oposición al acuerdo del gobierno con las FARC?
Don Federico, le explico. Porque hablan de que acabaron la guerra. Colombia no ha estado en guerra. En Colombia no ha habido una insurgencia civil contra dictadura. Colombia ha tenido una democracia respetable. En Colombia hemos tenido unas guerrillas que empezaron como marxistas, leninistas, y terminaron como narcoterroristas. Generaron una reacción paramilitar que empezó como autodefensa y terminó como narcoterrorista. Segundo, celebran ellos que llegan a un acuerdo de cese al fuego con la FARC, pero lo que no le dicen al país es lo que tienen firmado, que además está publicado. Por ejemplo, la FARC es un grupo que ha secuestrado a miles de niños, se han violado niñas, ha cometido muchas masacres, carros bombas, etcétera. Y los responsables de esos delitos atroces no van a ir un solo día a la cárcel. La FARC es el mayor grupo narcotraficante en cocaína del mundo, y sus cabecillas no van a ir a la cárcel ni los extraditarán. Pero además, a los responsables de delitos atroces de narcotráfico, a los cabecillas de la FARC, les permitirán elegibilidad política. La FARC es el tercer cartel terrorista más rico del mundo. No le exigen un peso, un centavo para reparar a las víctimas. Y además uno dice, bueno, con esos dineros entregan las armas y en cualquier momento posterior tienen la posibilidad de recuperarlas, de comprar cualquier arsenal que quieran adquirir. Por todo eso a nosotros nos preocupa mucho lo que hay en el fondo de este proceso.
¿Cuál es ese fondo exactamente? Porque yo acabo, aparte de cargarse la obra titánica que usted presidió, pero que llevó a cabo una parte fundamental de la sociedad colombiana con mucho sufrimiento, y que al final consiguió la derrota de la narcoguerrilla. ¿Qué busca Santos? O sea, salir bien en el New York Times. Es que yo no acabo de entender qué busca el que fue su ministro, hay que recordarlo.
Yo tampoco entiendo. Porque además él fue elegido, él fue ministro 3 años, ¿sí? Yo estuve 8 años en el gobierno, y fue ministro para ganarse el apoyo de nuestro gobierno, gracias al cual él fue presidente en el 2010, y lo digo sin vanidades, porque ya un momento de la vida en que las vanidades necesariamente desaparecen. ¿Qué busca? No lo sé. Los riesgos que trae para el país son muchos. Santos era el crítico mayor del chavismo cuando era ministro, cuando era periodista. Se volvió el gran amigo del chavismo desde la presidencia. Ha sido un contemporizador. Ha tenido una posición de apaciguamiento con el chavismo, con esa dictadura, esa tiranía que tenemos nosotros en la hermana Venezuela. Y ese grupo terrorista, la FARC, tiene hoy la doctrina política del chavismo. Ahí vemos nosotros otro riesgo inmenso para Colombia. Por eso, esta mañana leía yo una frase de Abraham Lincoln y eso me fortalecía a seguir esta batalla. Abraham Lincoln decía: la probabilidad de perder nuestra batalla no debe sacarnos de ella cuando la causa es justa. Entonces, por eso nosotros estamos en esta causa, porque para decirle en cortas palabras, no podemos permitir que Colombia caiga en manos del chavismo, representado en Colombia por el mayor cartel de cocaína del mundo, que es la FARC.
Hay una cuestión de don Álvaro que además llama la atención. Claro, el problema de pactar con narcoterroristas es que siempre hay otro grupo terrorista o narcoterrorista que no pacta contigo, porque aspira naturalmente al mercado, que son los famosos helenos, el ELN, que estos parece que no entran en el monopolio, por así decirlo, de la coca y la violencia, digamos, aceptable o aceptada por el presidente Santos. Y entonces, ¿cómo puedes decir que tienes la paz si hay otro grupo narcoterrorista, guerrillero, también comunista, que no ha firmado esa paz?
Le voy a contar esto, estimado don Federico. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Nosotros dejamos a la FARC reunida, reducida a 6.800 personas. Está en 17.000. Dejamos al ELN sin capacidad criminal. La ha recuperado. Además, lo sabe el gobierno de Colombia y lo sabe la inteligencia internacional. El ELN es protegido por la tiranía de Maduro y Maduro lo utiliza para hacerle chantaje a Santos. Dejamos las bandas, otras bandas criminales reducidas a 2.400 personas. Se han multiplicado por 5. Subraye esta cifra. Cuando el presidente Andrés Pastrana y el presidente Clinton empezaron el Plan Colombia, Colombia tenía 170.000 hectáreas de coca. Cuando yo terminé el gobierno, 60.000. Hace 3 años, 47.000. En diciembre, 159.000. Una recuperación enormemente dañina para Colombia del tema del narcotráfico. Y mire lo que ha pasado el fin de semana. La semana pasada, con bombos y platillos, con ese despliegue publicitario, que el fin de la guerra con la FARC. Y este fin de semana fueron asesinados unos infantes de marina en una zona que es el Vichada de Colombia, donde ha operado la FARC y no opera el ELN. Entonces el gobierno dice que los asesinó el ELN. Entonces la inteligencia dice: mire, lo que pasa es que ahora los de la FARC están utilizando el uniforme del ELN para seguir asesinando. La impunidad lo que hace es generar más violencia, don Federico. No, por eso esta preocupación nuestra por Colombia.
Bueno, una última cuestión, don Álvaro. Recuerdo que nuestro común amigo Plinio Apuleyo Mendoza, que no era políticamente de su cuerda, y sin embargo recuerdo que la última vez que lo vi me dijo que estaba preparando un libro para defenderle a usted, a su familia más bien, a su hermano, de todos los montajes que ha hecho este presidente Santos, a cuyo lado Macbeth es el Dalai Lama, para machacar la oposición por el lado personal, familiar, etcétera, para impedir que haya una oposición, digamos, moralmente respetada en Colombia. ¿Cuál es la situación ahora de su familia, digamos, de su entorno personal y político?
Bueno, usted sabe toda la persecución contra mis compañeros, contra mi hermano. Le cuento el caso a mi hermano. Mi hermano es un profesional del agro, hombre sencillo. En 1994, ponga cuidado la fecha, 1994, unos asesinatos en una zona, mi familia era socia de una ganadería, inclusive una ganadería de toros bravos. Y asesinatos cometidos por criminales. Cuando yo llego a la gobernación de Antioquia, mi hermano cobra notoriedad por ser hermano del gobernador. Y mis críticos empiezan a organizaciones de izquierda, empiezan a atribuirle crímenes a mi hermano. 1996. La fiscalía lo absolvió 2 veces. Hace 3 meses, el fiscal declarado enemigo político que promovía la impunidad a la FARC, íntimo amigo de FARC, ordenó poner preso a mi hermano. Asistiendo a la justicia, absuelto por crímenes de 1994, llevado a la cárcel en 2016. Pero mi hermano está detenido. Bueno, ahí estamos en la lucha. Ahora hay una pelea entre el fiscal y Santos que muestra cómo se ha deteriorado la política colombiana. El Estado de Derecho debería tener una independencia entre el Ejecutivo y el órgano judicial. La Fiscalía es la cabeza de la investigación penal. Y el fiscal que salió hace poco y que puso preso a mi hermano, le ha dicho a los medios de comunicación que Santos es muy desleal. ¿Quién sabe qué pelea tienen ahora? Pero lo más grave es que eso denota que no había independencia entre el Ejecutivo y la Fiscalía. Esto es un gran daño para el Estado de Derecho. Santos, con sutileza, porque es un hombre listo, audaz, ha venido llevando a Colombia por el camino, por el camino del chavismo. Se ha perdido la independencia en las instituciones, controla con dinero al Congreso, chantajea, condiciona los medios de comunicación. Muchos empresarios le tienen temor y no se atreven a criticarlo, no obstante que ha deteriorado mucho la economía por miedo a las persecuciones en materia de impuestos, y no ha permitido la independencia de la justicia. Mire lo que pasó con la Fiscalía. Entonces, la prueba de que había perdido esa independencia de la Fiscalía es que ahora que por alguna razón la fiscal, el fiscal que salió está de pelea con Santos, dice que Santos fue desleal. ¿Cómo le parece? ¿Acaso la relación entre la Fiscalía y el Ejecutivo tiene que ser de esas cofradías, de ese tipo de lealtades? Eso tiene que ser una relación institucional, cuyo único vehículo conductor puede ser, debe ser la Constitución y el ordenamiento jurídico. O sea que no vamos por buen camino, don Federico, por eso en esta lucha.
Pues, don Álvaro, yo lo que espero es que no le hacía falta leer a Lincoln, pero además, si Lincoln le anima, es que usted es un referente moral de un país que es un referente moral en toda Iberoamérica, en toda esa lucha contra el comunismo y el narcoterrorismo, que son aliados íntimos, que son parte del mismo problema. Y es fundamental que el presidente, que fue capaz de derrotar con la ley en la mano a la narcoguerrilla, pues también sea capaz de derrotar, o por lo menos de hacer frente políticamente, a pesar de esas represalias, donde más duelen, que es en lo personal o en lo familiar, a una tiranía disimulada. Mucho ánimo, don Álvaro, y feliz cumpleaños.
Gracias, don Federico. Aquí rezándole al apóstol Santiago para que interceda ante la Santísima Virgen y nos ayude en esta lucha. Siempre muchas gracias, don Federico. Siga
gracias
con esa voz en favor de la democracia.